Vamos a ponerle un poquito de misterio al tema, porque de misterio vamos a hablar. Es una novela muy vital, esta que tenemos en la mesa, llena de suspense, de emociones. Está plagada de amor también, pero hay celos, hay venganza en el mundo editorial. Es una ficción sobre la vanidad que habita en esa esfera en la que se trabaja con las palabras. Los protagonistas son los editores, autores, lectores que transitan por una novela llena de impostores. Hay plagios, hay venganzas y listas de ventas. Una novela narrada en primera persona en la que descubrimos las voces de Marisa Salas, la de Luis Isla, la de Carolina Cox, entre otros muchos personajes. Bueno, pues nuestra invitada nació en Guadalajara, pasó su infancia en Valencia y reside en Madrid. Es filóloga, docente durante muchos años, premio Alfaguara, Nadal y Planeta, entre otros muchos reconocimientos. Y acaba de ingresar en la RAE ocupando la X mayúscula.
Lo que resulta paradójico y masoquista es que me haya dedicado a una labor cuyo fin último, por mucho que se enmascare, es gustar, seducir y enamorar con las palabras.
Ella enamora con las palabras, lo hace desde niña, quizá para anclarse en la vida nómada de ser hija de ferroviario. Acaba de publicar Los pecados de Marisa Salas en Planeta. Ella es Clara Sánchez.
Hola Clara, bienvenida, gracias por estar aquí.
Bueno, es un placer, Nieves, qué bien que te acuerdes de mí.
Por favor, cada vez por favor, al revés, al
que
revés.
Que publico una novela, me acuerdo de aquellas tertulias tan en que yo me divertía tanto,
sí,
y aprendía tanto.
Bueno,
hace ya unos cuantos
la
años.
La radio, de alguna manera, ha estado presente, es como un viaje de ida y vuelta, ¿verdad? Siempre
sí.
Está contigo, hay un tiempo que a lo mejor estás más en otros medios, más escritos, pero la radio siempre vuelve, Clara.
La radio, sí, porque la radio es la voz. La radio son palabras.
¿Verdad? Es que sí, la radio es eso, absolutamente.
Es eso.
Bueno, los pecados de Marisa Salas son los pecados de todos los que publicamos.
Al menos los míos, ¿eh? Yo he volcado muchos de mis pecados en Marisa, que es la pobre, se ha hecho una receptora casi de todo lo peorcito. Lo que pasa es que Marisa, luego, claro, no está siempre en el mismo punto. Luego evoluciona y se da cuenta de muchísimas cosas. Se da cuenta de que su vida normal es un tesoro. Quizá porque es que la normalidad está como muy defenestrada, ¿no?
Uh-huh.
Parece que tenemos que estar tirándonos en parapente, aunque sea metafóricamente siempre, y la vida normal es una conquista increíble.
Estoy absolutamente de acuerdo, Clara, pero te das cuenta, a lo mejor, cuando ha pasado media vida, ¿no? De que
sí.
Uno va persiguiendo el éxito y a lo mejor el éxito ya lo tienes. Es vivir, ¿no?
Exactamente, es lo que le ocurre a Marisa, que tiene 60 años cuando, bueno, se encuentra en una situación crítica que seguramente vais a contar, Marta, uh-huh, y tú. Y claro, se halla en una encrucijada en que o tiene que desenmascarar a Luis Isla, que veremos por qué, ¿no?
Bueno, que es un autor joven,
claro,
que ha alcanzado el éxito en 10 semanas o poco menos. Y,
sí,
y claro, hay que decir que Marisa lleva mucho tiempo remando.
Claro, en este punto tiene 60 años. Publicó su primera novela cuando tenía 20 y tantos. Una novela que pasó sin pena ni gloria.
Sin pena ni gloria, que no pasó nada.
No pasó
como
nada.
Tantas veces ocurre que publicas, tú crees que es una gran novela, has puesto
sí,
mucho amor, mucho tiempo en ella, y en ese momento no pasa nada.
Claro,
no ocurre nada.
Y lo que más nos duele a los escritores, yo creo que es la indiferencia.
Eso es.
O sea, la indiferencia es como si a tu hijo, pues es que nadie le dice guapo nunca, ¿no? Uh-huh. Pasa y todo el mundo.
Que nadie la ha visto, nadie se ha fijado en ella, cuando a lo mejor tiene temas absolutamente increíbles.
Sí.
Y llega este Luis, y ya enseguida Marta, te pido que vayamos a conocer a dúo a uh-huh, Clara por dentro, pero sí que este Luis, como tantos Luises que llegan
sí,
queriendo comerse el mundo y a lo mejor vamos a, no sé si se puede destripar.
Yo creo que sí, que
sí, es que es el inicio,
el
¿no?
El inicio, sí,
claro,
porque
claro.
Es, yo creo que si no, no...
Plagiar.
Sí, adueñarse casi.
Adueñarse mejor de una idea. Y oye, es que de ella una... reconoce en esa lectura, reconoce mucha de su trama, ¿no? De,
claro,
de la
claro.
trama que ella escribió. ¿Esto a ti te ha pasado? Es que perdóname que hagamos este paréntesis.
Bueno, a veces lo que pasa es que los escritores también a veces estamos un poquito paranoicos, ¿no? A lo mejor leemos una frase en otro y dices, uy,
esta es mía.
Esta es mía, esta es mía. Sobre todo al principio, ¿no? Cuando empiezas, que tienes un sentimiento de propiedad de tu obra increíble. Luego te das cuenta que es que, bueno, a veces, pues... las ideas flotan, no, nadie te ha copiado, o incluso tú mismo puedes reproducir algo que se te ha quedado en la mente, que te gusta tanto, y lo pones. Pero todavía no me he encontrado con nadie que haya cogido una novela mía de esas del principio, se haya adueñado de ella, le haya cambiado el título y se esté forrando con ella, que es lo que le pasa a Marisa Salas. Eso a mí no me ha pasado. Pero podría
Pero
haber
tú
pasado.
Sabes que a mucha gente sí le ha pasado.
Claro.
Porque el tema de las ideas, como tú dices, fluye, sobre todo fluye sí. en el mercado editorial, a tus editores, donde les cuentas cosas que tienes en la cabeza y luego pues aparecen en otros sitios que dices, ahí va. Pero, ¿no?
Es que, claro, lo que hacemos, nuestra tarea, no voy a decir oficio, ¿no? Pero nuestra tarea es tan sensible... Porque es eso, son ideas que luego se plasman en palabras, que todo es muy, muy evanescente. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ya los que estamos un poco curtidos, cuando nos preguntan, ¿y de qué va tu próxima novela? Y dicen, uy, todavía no puedo contar nada.
Eso
porque
es.
A ver si hay una gran oreja ahí. Que está,
y me la copia. Además, a veces puesta. Sin un poco, a lo mejor es por casualidad, ¿no?
Es casualidad. A veces también ocurre que los demás leen tu novela y a lo mejor ven algo parecido y dicen, uy, si esto se parece a lo mío. O sea, flotamos en un mundo de inseguridad tan grande. Lo que sí es cierto, y eso hay que decirlo, porque en cierto modo esta novela es un thriller casi sobre los derechos de autor, ¿no?
Eso es.
De la propiedad intelectual y todo esto. Entonces sí que es cierto, y todos lo sabemos, que muchas novelas o algunas novelas que están publicadas no están escritas por quien las firma.
Mm.
Eso sí que es cierto. No sabemos cuáles, porque nadie te da datos, pero sí
pero
que hay
podría
como...
haber manos ayudadoras.
Manos ayudadoras, eso es como una leyenda que flota,
sí.
que parece que tiene visos de realidad.
De tener
¿no?
realidad.
De ser realidad. Un fantasma, ¿no?
Claro, claro.
El que fluye solito.
Sí.
¡Ay,
el
mira!
Que, la manita que está ahí. Que
sí.
Y entonces, claro, también, mira, también es un gran tema literario. ¿Qué siente el que ahora llamamos escritor fantasma, antes llamábamos negro, que siente cuando ve su trabajo publicado, pero no puede decir que es suyo?
Claro.
A mí, oye, me
frustrante
me
total.
Es frustrante.
Pero es
y me
un mundo fascinante.
Claro,
sí,
me fascina.
Sí, sí.
Mira, ya hemos dado una idea.
¿Has
Nieves?
Visto? Pues la has lanzado al aire. ¿Y ahora qué hacemos?
Ya está, ahora a ver.
Bueno, Marisa, la prota, descubre que el bestseller es calcado al libro que ella escribió hace 30 años. Por favor, de ahí partimos.
Y que nace de la pasión, porque nace de un amor de verano con un hombre que conoce, Marisa Salas, y crea esa novela Días de Sol, que es la que luego se encuentra con otro título y con otro nombre, pero nace de la pasión y,
sí.
y de alguna manera ella abandona la literatura, ¿no? Porque dice,
sí.
Bueno, el disgusto que me he llevado es tan grande que lo aparco todo. Pasamos de la pasión al vacío.
Sí. Ella quiere olvidarse de que es escritora, porque ella es escritora, o sea, realmente ha volcado algo auténtico de sí misma en esa novela y luego 30 años después se va a comprobar, porque este es el milagro que tienen los libros escritos, que están por ahí, a lo mejor en un momento determinado no tienen éxito, no tienen, bueno, recepción, pero nunca se sabe lo que puede pasar con ellos. A mí me ha ocurrido, ¿eh?
Ajá.
A mí me ha ocurrido con alguna novela que hace mucho tiempo publiqué, de estas que te llevas un disgusto porque piensas sí. que me costó 4 años escribir, que fue una cosa, Dios mío, qué horror. Me dediqué a decorar mi casa para ver si me quitaba
todo
ese peso de encima. Y luego, años después, fíjate, se tradujo y en el país en que se tradujo vendió un montón. O sea, tuvo una recepción que no había tenido en su momento.
Fíjate.
Porque los libros tienen su momento.
Sí.
Y su sitio no sabemos a veces cuál es.
Y a veces su segunda o tercera vida. Que...
Claro, claro.
Porque realmente eres una de las autoras, Clara, más traducidas. ¿Cuántos países ya tienen tus novelas? Aproximadamente, sí. O cuántas lenguas, a lo mejor ahí acabamos antes.
Sí, pues 20 y tantos.
20 y tantos.
Sí.
¿Y el país que más te ha sorprendido?
Italia, sin duda. Italia ha traducido.
No esperabas,
toda...
¿no? Ha traducido toda tu obra.
Sí, ha recuperado. Comenzó con Lo que esconde tu nombre, que fue el premio Nadal, que allí se titula de otra manera, El perfume de la folla de limone, que fue un exitazo impresionante, o sea. Y bueno, después ha ido publicando todo lo que he escrito, pero también ha recuperado lo anterior.
Qué
o sea,
bueno.
Hay novelas que circulan más en Italia, de las mías anteriores, que están circulando más en Italia que aquí.
¿Y
que
eso
a lo mejor
por...
no se han reeditado ni nada.
Sí, porque es eso, que luego el mundo del libro tiene un espacio, vamos a decir, un recorrido, porque hay tantas publicaciones a lo largo del año
sí.
que una casi tapa a la otra. Entonces hay que remar mucho para decir que estoy aquí, ¿verdad?
Uf.
Clara, yo estoy Ay. Aquí con mi sillón X.
Ay, Dios mío, lo del sillón X, sí, lo puedo decir, estoy con él. Pero un libro cuesta tanto, y tú lo sabes muy bien, cuesta tanto visibilizarlo que cuando se producen milagros como lo que me sucedió en Italia, que ya llevaba muchísimo tiempo publicando.
¡Qué alegría, Clara!
No me habían traducido nunca en Italia. Y de pronto tradujeron esta novela y yo no esperaba nada, francamente, una traducción. Y ocurrió eso, pues empecé a confiar en, no voy a decir en los milagros, pero en que puede suceder algo que no esperas, ¿no? Que es del mismo modo que cuando una novela no tiene ninguna fortuna, es algo ajeno a ti, porque los escritores, yo creo la mayoría, ponemos todo
el alma,
de nuestra
¿no?
parte
en cada libro.
Y en la promoción y una intensidad que nos deja agotados. Del mismo modo que ocurre eso, pues luego pueden ocurrir otras cosas.
Exacto,
pero bueno,
exacto.
Pero fíjate, lo que yo he querido con esta novela, no sé si debo decirlo ahora.
Dilo, por favor.
Porque antes de que se me vaya.
Estás en confianza, venga.
Porque claro, como son ya 30 y tantos años publicando, escribiendo toda la vida y no sé qué, y he tenido todas esas sensaciones y emociones que podemos tener todos los que escribimos y publicamos, de decepción, de un pequeño éxito, de una envidia porque a fulanito le ha ocurrido algo que a mí me habría gustado que me ocurriese. Yo he sentido todas esas cosas.
Un joven que llega y arrasa. Que esto...
Un joven que llega y arrasa.
Sí,
o, a
ver, sí.
o a lo mejor un maduro, da igual, pero que
da
le ha ocurrido
igual,
algo que a ti te habría ocurrido. Lo que me he dado cuenta a lo largo de todo este tiempo es que el éxito es un invento terrible. Que en el fondo el éxito no existe. Es un invento para esclavizarnos, para tenernos cogidos, para que no disfrutemos lo que tenemos que disfrutar porque hay un horizonte que no sabemos cuál es y hacia el que tenemos que luchar exageradamente. O sea, me parece un veneno que nos quita las ganas de hacer las cosas que tenemos que hacer. Y en la novela, Marisa, que comienza pensando que tiene que desenmascarar a este chico, porque este chico no solamente se ha adueñado de su novela, sino de su gloria, que no ha tenido, luego... Según va transcurriendo el proceso psicológico de la novela, de lo que se da cuenta es que de lo que está desenmascarando es el éxito.
A mí me gusta mucho el ir por ahí, perdona Marta, sí, porque al final el éxito y el fracaso es que son dos grandes impostores, lo decía Kipling, y es exacto, que es cierto, desenmascarar el éxito es algo extraordinario, de verdad.
Es defenestrarlo. Nos están vendiendo el éxito.
Como la excesiva juventud. Es otra, ¿verdad? Es otra gran, en fin, vamos a decir mentira. Porque,
otra gran mentira.
Uh-huh. Sí, pues Clara, yo creo que estás dando con claves universales. Y lo difícil de dar con una novela y una trama es dar con personajes con los que todo el mundo se pueda sentir identificado. Y yo creo que esta es la grandeza de Los pecados de Marisa Salas. Perdóname, Marta, que
no,
es que
no, no,
me pongo con Clara.
Es que estábamos hablando del éxito y al hilo de esto, que como es un término un poco relativo, ¿no?, que es el éxito, nos podríamos preguntar, yo le pregunto, Clara, ¿está en vender más ejemplares o en ser feliz en la vida personal?
Hombre, en ser feliz en la vida personal, es que lo de, ¿sabes? O sea, quiero decir que el mercado se ha vuelto tan violento, en ese sentido, tan agresivo, que no nos deja disfrutar de lo que hacemos. Tiempo atrás, cuando yo empecé, uno podía ser escritor sin vender. O sea,
sí,
eras un escritor, claro, tenías como tu voz, tu estilo.
Y tenías tu otra vida, profesora, en fin, claro, lo ibas compatibilizando, ¿no?
Claro, y además había muchos escritores que realmente vendían muy poco, pero que estaban
bien vistos, estaban reconocidos bien vistos y considerados.
¿Sí? Pero ahora tienes que vender mucho. Esa es la realidad. Uh-huh. Esa es la realidad.
Por eso.
Y es una presión, yo creo que sufrimos todos, ¿no?
¿Qué eso le llevó a Clara Sánchez a escribir? No sé si recuerda su primer relato. Quizá la vida nómada de no tener un sitio concreto donde vivir.
Eso lo has clavado, lo has clavado, porque es verdad. O sea, que yo me sentía muy inadaptada en todas partes, porque una nueva casa, una nueva calle, un nuevo colegio. Nuevos amigos, tienes que hacerlos. O sea, y eso para un niño es muy, muy traumático. Es sentimiento de adaptación que no he perdido. Oye, porque es que todo se hace costumbre. Sí. Y yo como que siento siempre esa responsabilidad y que me tengo que adaptar a la edad que tengo ya. Pero bueno, estoy así. Y yo creo que fue eso lo que... O sea, una necesidad de evadirme, sencillamente. O sea, siempre he tenido
esa necesidad. ¿Y ese primer relato cómo fue?
Pues mira, yo empecé con poemas. Uh-huh. O sea, eran como... Y construí a los 12 años, tenía un... Yo me había hecho mi libro de poemas con sus tapas y todo. Y entonces, ¿qué es un libro de poemas que está por ahí que tiene alguien que no me lo quiere dar? Pero bueno.
Vaya.
Y, porque me gustaría, aunque debían ser unas cosas horribles, pero bueno. Me
¿alguien familiar?
Tenerlo. Alguien familiar.
Bueno, lo dejas ahí.
A lo mejor
ahí
piensa que en el futuro se va bueno a hacer rico con ella, pero bueno. Quiero decir que yo tenía ese libro de poemas.
¿Pero lo has pedido y no te lo dan?
Dicen, no, es que no lo encuentro. Ah, esas cosas.
Pero está ahí.
Pero debe estar por ahí. Bueno.
Ay, qué pena. Bueno, ¿qué se le
entonces,
va a hacer?
Entonces, yo lo que hice, como a mí me daba muchísima vergüenza mostrarlos, es encargar a mi hermana que se lo llevara a su profesor de literatura. Bueno, un profe, su profesor no sé si era de literatura. Le dije, enséñaselo a tu profesor, a ver qué le parecen mis poemas. O sea, y esa fue mi primera agente literaria.
¿Y qué le parecieron a tu...?
Le dijo, oye, pues que siga, que siga.
¿Le gustaron entonces?
No lo sé, dijo que siga. Tampoco dijo que le entusiasmaran, pero bueno.
Como te mueves en aquellos lugares donde todos por algún lado hemos pasado, también la decepción tiene mucho que ver en este libro, ¿verdad? Las decepciones que están ahí permanentemente y que quizá nos hacen crecer. Hombre, nos frustran, pero nos hacen crecer como personas, ¿no?
Claro, lo que le sucede a Marisa, ella tiene... varias decepciones, está la decepción literaria que la lleva pues a querer olvidarse de que ella sabe escribir, y luego la decepción amorosa, porque claro, ese amor de verano intenso, de juventud que refleja en días de sol, se ha marchado, se ha evaporado, no le ha correspondido, también le deja una huella muy, muy profunda. Pero Marisa, con todas estas cosas, ha madurado y esa madurez se ve en contraposición con Carolina Cox. Uh-huh. Carolina fue la chica que, bueno, al mismo tiempo que ella, publica su primera novela, tiene un exitazo,
¿verdad?
Sí. Mantenido en el tiempo, que esto es increíble, pero que finalmente lleva las cosas peor que Marisa.
Que Marisa. Pero esta vida no solo es la novela de Marisa, es la novela de Luis. Es que sí, de Luis no estamos hablando, pero te encuentras que Marisa, algunos capítulos, ahí está, pero en otros está Luis.
Sí.
Y es, yo creo que son la cara A y la cara B, ¿no? Sí. Y entonces es la vida a través de los dos. O sea que...
Exacto.
¿Con cuál te quedas, Clara?
Bueno, a mí me divirtió muchísimo escribir a Luis. Porque, vamos a ver, o sea, yo me imaginaba a ese chico, como está en la novela, ¿no?, en presentaciones de libros masivas, porque era un chico adorado, le encantaba. Además, como lo había escrito una mujer, había puesto esa pasión en el libro, pues claro, las chicas se volvían locas porque, bueno, desprendía ese halo, ¿no?, de escritor. Pero yo me lo imaginaba en esas presentaciones siempre aterrorizado de que pudiera aparecer la verdadera autora de la novela al fondo de la sala, ¿no? Diciendo, yo soy la que... Que, sin embargo, sus fans interpretan esa mirada de terror como de ensoñación, de... ¿sabes? Pero claro, él vive y luego también tiene una evolución, para mí fue al escribirlo muy interesante en la novela, porque, claro, ya el éxito le vuelve tarumba, y no voy a decir en qué sentido, porque si no ya lo descubrimos todo, ¿verdad?
Claro, hay que guardarse algo. Clara, estamos felices, contentos de que esté ya entre nosotros esta novela publicada en Planeta. Los pecados de Marisa Salas ha coincidido en el tiempo con Tu sillón X. Sí. Que esto, hay muy pocas mujeres, cada vez más, pero qué bien que tengas la X. Una X que utilizamos poco.
Bueno, yo estoy encantada solo con la letra.
Claro, xilofón.
Es la que se me venía a la cabeza.
Es que es la letra que es letra y es número, en cierto modo. Eso me lo dijo alguien.
Sí.
Y claro, es la letra del enigma, ¿no? La letra de las ecuaciones, la letra de...
Es verdad.
Y además mayúscula.
Y además mayúscula, y ahora la que ha sustituido a Twitter.
O sea,
es además la letra de moda. Bueno, yo es que lo decía en el discurso, que si me hubiesen dado a elegir, habría elegido esta. Y
la
X. Era...
Qué bueno.
Claro, claro. Clara, te toca ahora viajar mucho, defender esta novela a lo Marisa, diciendo, esta es mía, que no me la quite nadie. Los libros sobre libros tienen mucho éxito. Y aunque tú no lo persigas, yo creo que este libro va a ser increíble. En estas Navidades, ojalá se venda muchísimo. Pero
muchas
ya sabes,
gracias,
que todo lo que tiene que ver con el mundo libro tiene mucho atractivo. Sinceramente, no solo para ti que lo escribes, no solo para los que nos encanta vernos ahí reflejados, pero también para el lector que no tiene nada más que la ansiedad por la escritura, ¿no? Por el libro. Así que te auguro mucho éxito. Ojalá, me lo dirás.
Muchas gracias, muchas gracias. O sea, estoy encantada de estar con vosotras.
Pues nada, Clara Sánchez, qué bien que ha estado entre nosotros. Y mira, Marta además ha dicho, el libro me lo quiero quedar yo.
Mío, mío. Es para mí. Ya no es tuyo, Clara, es mío.
Es
el lector.
Ya conseguiré otro porque ahí...
Bueno, cuando
seguro,
quieras.
Seguro. Pues Clara, gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Hasta siempre.
Hasta
Los pecados
siempre.
De Marisa Salas, Editorial Planeta.